If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N, Rakuten.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 22 de abril de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Su primera vez. Tigres y Cruz Azul parten con Guido Pizarro y Vicente Sánchez como los técnicos debutantes en semifinales de CONCACAF.
MedioTiempo.com.
No hay vestidor roto. Jesús Chiquete Orozco señaló que Cruz Azul está mejor que nunca ante los rumores de una mala relación entre la plantilla y Vicente Sánchez.
Esto.com.mx.
Apunta a salir. El mediocampista mexicano Edson Álvarez estaría en la rampa de salida del West Ham, pese a tener contrato hasta 2028.
FoxSportsLA.com.
No hay jerarquías. El estratega del AC Milan, Sergio Conceição, aseguró que los pocos minutos de Santi se deben a las lesiones que le han aquejado y no por preferencias hacia otros en el 11.
ClaroSports.com.
Siguen sumando. El Barcelona defendió el liderato luego de vencer por la mínima al Mallorca. Los blaugranas se acercan al título a falta de 5 jornadas. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Martes 22 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos, muchísimo para comentar, para platicar de lo que sucede en el mundo del deporte. Mañana se juega la semifinal, la primera semifinal entre el equipo de Tigres y Cruz Azul de CONCACAF. Y bueno, pues de esto, de mucho más, estaremos platicando con todos ustedes. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Nos saludo con muchísimo gusto. El jueves, en un par de días, es el draft de la NFL. Vamos a platicar de cómo están las cosas en este que es el primer camino rumbo a la temporada próxima. Y también vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA, los partidos de playoff y las series que están poniendo interesantes.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña en el fútbol internacional. Triunfo de último minuto, bueno, en tiempo de compensación del Manchester City al Aston Villa, un paso importante del City para buscar puestos de Champions. Y veíamos en España el triunfo del Barcelona 1-0 contra el Mallorca. Llegó muchísimas veces el Barcelona a puerta del Mallorca, pudo hacer un gol nada más, pero se acerca un poco más al título. Mañana el Real Madrid juega contra el Getafe.
Ya lo estaremos platicando porque el portero del Mallorca, una actuación impresionante, o sea, un partido para terminar 4-5-0, terminó 1-0, ya lo estaremos platicando más adelante. Porque ahora vamos con Ángel Ricalde. Se cumplieron la semana pasada 5 años de no ascenso y descenso. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué equipos hubieran descendido en estos 5 años? Vamos con este reportaje de Ángel Ricalde.
Este 24 de abril se cumplirán 5 años desde que se decidió eliminar la facultad de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Aquel abril del año 2020, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, sepultó de un plumazo la recompensa al mérito deportivo luego de que los propietarios de los clubes de la Liga MX aprobaran dicho acuerdo. La cerrada votación fue definida tan solo por 2 votos, siendo los 10 clubes a favor de la polémica medida: Puebla, Juárez, Toluca, Morelia, Querétaro, San Luis, Tijuana, Santos, Atlas y América. Así, el ascenso y descenso fueron suprimidos por un plazo de 6 años. Desde entonces, son 5 equipos los que ya habrían perdido la categoría por finalizar en el último lugar de la tabla porcentual: San Luis en 2021, Juárez en 2022, Querétaro en 2023, Xolos en 2024 y Mazatlán este 2025. Todos ellos, clubes que votaron a favor de desaparecer el descenso. Del otro lado, son 3 los equipos que ya habrían obtenido un lugar en el máximo circuito desde la antigua Liga de Ascenso, ahora reformada como Liga de Expansión: Tepatitlán, Atlante y Cancún FC, además del Tapatío, imposibilitado por ser filial de Chivas. Caso particular es el de los Potros, al tratarse del equipo más ganador en este periodo, con 3 títulos en 5 años. Una situación inexplicable para su presidente, Emilio Escalante.
Hemos levantado la mano en todos los sentidos. Ustedes lo ven que deportivamente hoy el Atlante es el mejor equipo en 5 años en la Liga de Expansión, y esperemos que pronto pueda hacerse. Dijo que 2026 es la fecha que debía de regresar el ascenso. Esperemos que sea así.
Aún con 1 año de plazo para el hipotético regreso del ascenso y descenso, la incertidumbre se mantiene sobre la polémica reforma con una sola pregunta: ¿cumplirán los dueños del fútbol mexicano con su palabra o encontrarán un nuevo discurso para extender el veto al ascenso y descenso, o peor aún, erradicarlo para siempre? Para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Muy buen reportaje de Ángel Ricalde. Queda clarito, Enrique, Raúl Eduardo, queda clarito que los que votaron porque no hubiera ni ascenso ni descenso son los equipos que están siempre ahí en los últimos lugares, y todos los que hubieran descendido votaron, Enrique, porque no hubiera ascenso y descenso. O sea, más claro ni el agua.
De acuerdo, Raúl, y había varios pretextos. Señalaban que los equipos que llegaban a la primera división no tenían el potencial ni la capacidad para estar en la primera, que subían de inmediato, bajaban. Es algo que pasa en todo el mundo, en todas las ligas. Hablaban acerca de fortalecer la liga, que en ese momento se convirtió en la Liga de Expansión. Lo único que hicieron fue despedazarla. Y bueno, pues la única forma en la que veo que el año próximo podría venir un ascenso sería únicamente aumentando el número de equipos, que además me parece que en este momento se ha privilegiado la mediocridad y que son demasiados los 18, pero como han despedazado y son demasiadas las exigencias para aquellos equipos que podrían aspirar a llegar a la primera división, lo único que veo es que se aumente a 20 equipos, en donde se habla de Atlante, de Morelia y también de UDG como los que llevan mano en ese asunto.
El promotor de esa idea, sabemos todos que fue Alejandro Iralagorri, el dueño de Grupo Orlegui, que por cierto ninguno de sus 2 equipos hubiera descendido en esta nota que nos da Ángel, porque lo hizo cuando el Atlas estaba en serio riesgo, pero el Atlas levantó y terminó siendo campeón del fútbol mexicano. Pero al final, lo que me parece increíble es que después de tanto tiempo, los dueños actualmente no se den cuenta lo que te afecta el no tener una competencia deportiva que te ayuda a mejorar en muchos aspectos a los jóvenes, a la gente mayor, que no se den cuenta lo que puede significar para equipos de la Liga de Expansión el hecho de poder subir a primera división en el tema social, en la competencia también de los mismos equipos de la Liga de Expansión, que te puede dar jugadores y que puedes tener jugadores de mucho mejor calidad. era temporal, llevamos 5 años, ¿hasta cuándo va a ser, no?
Pues mira, yo ojalá, como decía Ángel en el reportaje, no sea cierto y no vaya a ser para siempre, porque o sea, si aspiramos a tener una liga seria, una liga de primer nivel, necesitamos ascenso y descenso, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, ahora que cuando dijeron esto, tiene razón Enrique, que había la segunda división, no era una liga fuerte, etcétera. En España durante mucho tiempo la segunda división tuvo muchos problemas y decidieron los equipos de primera, la liga, apoyar a los equipos, y bueno, inclusive económicamente les dieron más dinero, y finalmente la Liga de España, la segunda división, es una liga muy competitiva. Ni qué decir de la liga inglesa, ni qué decir de las ligas francesas, italianas, de segunda división. O sea, aquí simple y sencillamente, bueno, pues el capricho de una persona convenció a los demás, y fueron convencidos porque dijeron, mira, voy a cuidar mi dinero y lo que pase con el fútbol no me importa, que ese es el constante Enrique, cuido lo mío y no me importa lo que pase con el producto, ¿no?
Desde luego, totalmente de acuerdo, Raúl. Además, todo esto fue en un marco muy complicado, que era durante la pandemia en el 2020, así que pues tampoco había mucho margen de maniobra. Y por otro lado, pues también es ponerse a pensar y ponerse a ver, de todos los equipos que existen en este momento en primera división, ¿cuántos llegaron vía ascenso? Entonces me parece absurdo esto que señalan, que pues los que suben de inmediato bajan, si se han dado casos, sea en todas partes del mundo, pero también hay equipos que logran permanecer y ser buenos.
Sí, eso es justo la competencia, Enrique, eso exactamente. Oye, acabamos de escuchar al Turco Mohamed el otro día en una conferencia de prensa quejarse amargamente del tema que no hay ascenso y descenso y que se tiene que parar 18 días, y criticando esto justamente, y resulta que Toluca votó a favor. A mí me parece que vaya a la oficina y que toque la puerta, ¿no? Y que los trate de convencer, ¿no?
Sí. Yo no sé en estos momentos si se hiciera una votación cómo quedaría. Me queda claro que no va a haber votación, porque como dijeron, 6 años van a estar ahí protegidos. Pero en fin, es una realidad. Habría que checar también qué equipos han sido campeones del fútbol mexicano ascendiendo de la segunda división. Es una buena cantidad de equipos los que han logrado el título ascendiendo de la segunda división. En fin, ojalá un día se haga, porque es por el bien del fútbol mexicano. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, porque previo al duelo de semifinales de la Copa Italia entre Inter de Milán y AC Milán, el técnico de los rossoneros, Sergio Conceição, habló sobre el papel de Santiago Jiménez en el club, asegurando que el mexicano no ha sido relegado y tampoco está sobre nadie en la delantera del Milán. No hay jerarquía real, el que entra es el más fundamental, no hay primero, segundo ni tercero, simplemente elijo a quien esté en mejor forma para comenzar los duelos. Nos vamos a Brasil, porque la plataforma de video Netflix anunció que este 15 de mayo se estrenará el documental Baila Vini, dedicado a la historia del futbolista brasileño, donde se tocarán sus inicios hasta su llegada al Real Madrid. También se incluirán los episodios de racismo de los que fue víctima Vinicius Jr. Volamos a Belice, donde la Federación Centroamericana anunció a Enrique Mesa como nuevo asesor del Combinado Nacional de Belice. Esto con miras a la Copa del Mundo de 2030. Cabe destacar que Mesa regresa al mundo del fútbol después de 6 años. Esto después de su último trabajo en 2019 como técnico del Veracruz. Y se une al proyecto que busca transformar el nivel competitivo del fútbol de Belice. Cerramos en Portugal, donde medios lusos informan que la Federación Portuguesa de Fútbol ya habría iniciado conversaciones con José Mourinho para que el actual técnico del Fenerbahce tome las riendas del combinado nacional, esto de cara a la Copa del Mundo de 2026, donde se informa que Mourinho llegaría como reemplazo de Roberto Martínez, esto una vez finalizada la Nations League, donde los portugueses se medirán a Alemania en semifinales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Monterrey con Eduardo Ortega. Adelante, Eduardo. Buenas tardes.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. El técnico de los Tigres, Guido Pizarro, habló este lunes sobre el presente del equipo y el cómo van a encarar el duelo contra Cruz Azul. Pizarro expresó su deseo de que el delantero André Pierre Gignac pueda recuperarse lo más pronto posible, reconociendo la importancia del francés en el funcionamiento ofensivo de los felinos. De cara al próximo compromiso ante la máquina, el técnico auriazul anticipó un partido abierto en el que ambos equipos buscarán proponer e ir por el resultado. Además, Guido destacó que ha notado un cambio en el estilo de juego de la máquina bajo el mando de Vicente Sánchez, describiéndolo como un fútbol más directo en comparación con el esquema más estructurado que venía manejando Martín Anselmi. Escuchemos lo que comentó el técnico felino.
Lo que hacemos siempre, tratar de ser protagonista, de tener el control del juego, donde hemos mejorado en la fase ofensiva, en la generación de oportunidades, y ojalá el día de mañana se siga viendo eso. Me entiendo que va a ser un partido de muchos duelos, donde ellos tienen jugadores de jerarquía que invitan a jugar los duelos mano a mano, y será un partido así. Creo que va a ser un partido disputado, un partido bien jugado con dos equipos que intentan jugar. Bueno, ojalá que salga un buen espectáculo. Ya está entrenando acá con nosotros después de estos últimos días que recibió otro tratamiento, pero nada, con mucha ilusión de contar con él también, de que él esté bien más que nada, que pueda ya integrarse, y bueno, ojalá que sea lo más rápido posible. Un poco más directo, Vicente, creo que la estructura un poco ha cambiado por momentos, pero la esencia de sus jugadores es la misma, tratar de ser protagonista. Entiendo que tiene jugadores de jerarquía, pero nada, de reconocerle todo el trabajo que ha hecho Vicente.
En los últimos 5 enfrentamientos, Tigres tiene 3 victorias, Cruz Azul suma 1, mientras que hay un empate. Vicente Sánchez hablará en unos minutos aquí en la Sultana del Norte para esta previa de las semifinales entre Tigres y Cruz Azul de la Conca Champions. Para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de Guido Pizarro. ¿En qué tiene ventaja Tigres? En algo tiene una ventaja muy clara para mí: en el estadio, en su afición. Eso no lo va a tener Cruz Azul. ¿Por qué? Porque son diferentes estadios, muy distintos. El de Tigres, la gente está ahí pegada encima y pesa y apoya. Y en el de Cruz Azul, en Ciudad Universitaria, es más extenso, y pues no sé si lo vayan a llenar, pero el de Monterrey lo llenan, Enrique.
Es un hecho, Raúl, el famoso volcán, que vaya que pesa. Ahora hay que recordar que en este torneo de la CONCACAF el gol de visitante cuenta, en caso de empate es uno de los criterios para ver quién es el que avanza a la siguiente fase, así que para Cruz Azul será importante anotar en el partido del día de mañana. Me parece que Cruz Azul está atravesando por mejor momento que Tigres, y además me parece que Cruz Azul tuvo una muy buena presentación el sábado como visitante en Toluca frente a uno de los candidatos para el título, así que todos los ingredientes están para un partido interesante el día de mañana. No creo que sea un partido muy abierto, creo que será, eso sí, mucho mejor el partido de vuelta.
Sí, no, es importante anotar para Cruz Azul, pero no creo que lo vaya a buscar fervientemente, Enrique. El partido contra Seattle Sounders de octavos de final, me acuerdo, un 0-0 muy trabado, y después vino aquí a México y ganó 4-1. Luego el partido contra el América, un 0-0 muy trabado, y el segundo partido jugó muy bien Cruz Azul. Cuando Vicente Sánchez necesita cerrar el partido, no le importa y sale a cerrar el partido y a buscar empatar. Lo hizo también con el América en la Liga, así que yo creo que no será un partido espectacular mañana, ojalá me equivoque, pero cuando es a 180 minutos como que se protegen mucho, ¿no? El primer partido.
Sí, sí, sí. Yo también espero un partido muy cerrado. Es más, si yo apostara, apostaría bajas en este partido. Me parece que por ahí vendría la cosa. Ahora, me queda grabado esto que dice Enrique del gol de visitante. Yo no sé si van a acabar quitando el gol de visitante, porque es una realidad que los primeros partidos suelen ser muy diferentes a los que cierran, a los segundos, ¿no? Son mucho más emotivos, mucho más peleados los segundos partidos, como que el primer partido el equipo local dice, bueno, yo me voy a ir ahorita aquí con el empate, y pues la prueba es que los partidos que hemos visto de vuelta han sido mejores.
Sí, y me parece que es ya básicamente el único torneo, hablando acerca de esta área también que nos tocó, que es la CONCACAF, en donde existe esta cuestión del gol de visitante. Y bueno, el otro duelo semifinal, que es Vancouver en contra del Inter de Miami, se va a realizar el jueves, así que ya estamos muy cerca de conocer quiénes serán los finalistas en este torneo.
Al final, cuando quitaron esta regla en Europa, en la Champions League, en la Europa League, en todos los torneos de selecciones que son también a visita recíproca, como la Nations League, fue basado en estadísticas, no fue basado en me parece que hay menos goles en los partidos de ida, no, fue basado en estadísticas, en donde se dieron cuenta justamente esto, que los primeros partidos, el equipo local no atacaba mucho por miedo a que le hicieran gol y que fuera un factor en el partido de vuelta, y por eso decidieron quitarlo. Y al final, a mí me parece que terminó siendo una decisión inteligente que beneficia al espectáculo.
Mira, pues sí, yo pensé que nos habían escuchado, Enrique, y dijeron, no, bueno, vamos a quitar el gol de visitante, pero es una realidad. Y bueno, ya, ¿qué equipos ya están calificados para el próximo torneo con CONCACAF? Para 2026 hay equipos que repiten, ¿eh?
América.
Sí, América, ahorita te digo los que ya están calificados. Por aquí los
Cruz tengo. Azul debe estar también, ¿no?
Sí, ahorita te los digo, porque todavía faltan, ¿eh? Todavía faltan a que se cierre el ¿cómo se llama?
Monterrey debe estar también.
Monterrey, está Monterrey.
América, Monterrey,
Cruz Azul
y todavía faltan
Fíjate,
sí, porque ya, América deja otro lugar abierto, ¿no?
Si son América, Monterrey, Cruz Azul, y claro, faltan todavía tres equipos más, ¿no? Entran seis a CONCACAF.
Y investigamos, pero yo creo que uno de los lugares que deja América por haber sido bicampeón o por haber ganado dos torneos se debe dar con puntos, ¿no? Por ahí Toluca, a lo mejor con
Toluca,
puntos.
Toluca también entra.
Con puntos puede acceder. Entra, ¿no?
Esos son los cuatro que están ahorita: América, Monterrey, Cruz Azul y Toluca. Faltarían dos. Y bueno,
y muchas posibilidades tienen de ser campeón América, Cruz Azul y Toluca.
Nuevamente.
O sea que van a abrir otro lugar ahí por puntos, ¿eh?
Tendrían que ir abriendo otros lugares para equipos que jugaron finales o que hicieron puntos, ¿no? Sí. Pero por lo pronto, los que están ahorita peleando por el campeonato ya están. Me refiero a América, Cruz Azul y Toluca, no a Monterrey, que también puede ganar, pero no está entre los favoritos. Pero esos tres más Monterrey ya están calificados, Enrique, para el próximo torneo de CONCACAF, lo cual es una garantía porque son equipos fuertes, ¿no?
Desde luego, y no hay que olvidar, aunque bueno, es un torneo como que no tiene gran trascendencia en el papel, pero también para los ganadores otorga lugares para la siguiente edición del Mundial de Clubes del 2029. Que también tengo mucha curiosidad de ver cómo les va en el Mundial de Clubes de este 2025 en Estados Unidos, a ver si es que repiten la fórmula de que sean 32 equipos, que me parece son una exageración.
El que sigue en puntos para abajo después de Toluca es Tigres.
Pues mira, ahí estaría otra vez.
Así que seguramente, digo, si son campeones o Cruz Azul o Toluca o América, le pueden abrir un lugar a Tigres también.
Exactamente. Pues mira, lo que sí es que este torneo que no le importaba a nadie, ahora con el Mundial de Clubes todo el mundo lo está tomando para participar en ese Mundial de Clubes y le ha dado mucho más importancia, como ya lo hemos visto recientemente. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis inició la actividad del Abierto de Madrid, donde la mexicana Renata Zarazúa cayó eliminada ante la checa Marie Buzková en tres sets por parciales de 6-2, 4-6 y 6-1. Naomi Osaka también quedó fuera ante Lucía Bronzetti en tres sets por parciales de 6-4, 2-6 y 6-4. Y la joven sensación de Filipinas Alexandra Ayala derrotó a Victoria Tomova en dos sets de 6-3 y 6-2. Con los varones, el croata Borna Koric se instaló en la siguiente ronda tras vencer al canadiense Gabriel Diallo en dos sets de 6-3 y 7-6. Y el chileno Cristian Garín cayó ante el serbio Dusan Lajovic en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2. En España se desarrolló la edición 25 de los premios Laureus, donde fue reconocido lo mejor del deporte en la temporada. Simone Biles y Mondo Duplantis fueron elegidos como los mejores deportistas del año. El Real Madrid se alzó como mejor equipo mundial del año, mientras Lamine Yamal fue reconocido como jugador revelación. Y el español Rafael Nadal recibió el premio por ícono deportivo por la influencia que ha tenido como deportista y tras su retiro. Y en el básquetbol de la NBA, el gerente general de los Mavericks de Dallas, Nico Harrison, ofreció una conferencia de prensa por primera vez desde la salida del esloveno Luka Doncic y tras la eliminación del equipo en la ronda de play-in. Por lo que comentó: sabía que Luka era importante para los fans, pero no sabía cuánto. Yo estoy bien, Dios me cuida, tengo una gran familia y un gran grupo de apoyo. Mi trabajo es tomar decisiones que serán lo mejor para el equipo. Algunas serán impopulares y esta claramente lo fue. Pero creo que he hecho un gran trabajo, no debería ser juzgado este año por las lesiones. Deberían analizar de inicio a fin de la gestión.
Señor Burak.
Raúl, vamos a iniciar con el básquetbol rápidamente de la NBA, que continúa con sus playoffs. El día de hoy hay tres partidos. Ya está jugando en este momento Indiana en contra de Milwaukee. La buena noticia para Milwaukee es que está de regreso Damian Lillard, uno de sus puntales junto con Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, está ganando el equipo de los Pacers cuando quedan 2 minutos y medio en el primer cuarto, 36-24. Indiana ganó el primer partido. En unos instantes más inicia el segundo juego de la serie entre Oklahoma City y Memphis. Oklahoma City, el mejor equipo de la campaña regular, ganador de 68 partidos y que le ganó por 51 puntos a Memphis. Y más tarde a las 8, Minnesota visita a los Lakers. Minnesota que gana el primer juego de esta serie, una buena actuación de Anthony Edwards y además le pasaron por encima físicamente a los Lakers. Del día de ayer, de lo más destacado, Detroit, un partido dramático, vence 100-94 a los Knicks de Nueva York. Y de esta forma, el equipo de los Pistones deja atrás una racha de 15 derrotas consecutivas en postemporada. Tuvieron que pasar 17 años para que volvieran a ganar un partido de playoffs. La última ocasión que habían calificado postemporada fue en 2019. Así que esta serie está empatada en una victoria por bando, como también la serie de Clippers en contra de Denver está muy buena. Denver ganó el primer partido viniendo de atrás, se impone tiempo extra el día de ayer. Los Clippers ganan 105-102 con 39 puntos de Kawhi Leonard, que además en tiros de campo tuvo 15 de 19, por lo que la serie está empatada a una victoria por bando. Bueno, vamos a Houston. Se están enfrentando los Astros a los Azulejos, por quienes está jugando como catcher desde hace algún tiempo Alejandro Kirk con Toronto, y inclusive iniciando un juego de estrellas. Y por otro lado, Francisco Villalobos, te saludamos con mucho gusto. Isaac Paredes, que es el tercera base titular de los Astros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Houston, Texas, aquí desde el que antes era el Minute Maid Park, ahora el Dodger Park. Y bueno, pues como bien mencionas, son los Astros de Houston que están recibiendo hoy por hoy a los Azulejos de Toronto. Y tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Alejandro Kirk, el mexicano de Tijuana, Baja California. Muy contento, muy contento. Te voy a contar por qué del otro lado de la entrevista, por qué estaba muy contento Alejandro Kirk.
Sí, no, muy contento.
La verdad que toda la afición ha sido muy buena conmigo y bueno, se siente todo el apoyo de un país completo. Bueno, muy emocionado, la verdad que me tocó verlo debutar ahí por la televisión y muy contento, ¿no? De Tijuana y lo conozco muy bien y emocionado de que más mexicanos pudieran tener esa oportunidad. Sí, claro que sí, ¿no? Acabo de firmar la extensión de 5 años, emocionado muy bien. Y bueno, muy contento, ¿no? De poder estar ahí, de que el equipo me ha dado otra oportunidad y de aprovechar al máximo.
Y a todos sus mexicanos aquí, que están viéndote.
Sí, gracias a todos por el apoyo.
Aquellas fallas de origen ahí con el audio, compañeros, pero básicamente, por supuesto, felicitando a su connacional, recién debutado con los Padres de San Diego, y también, por supuesto, por el hecho de que ha renovado contrato con los Azulejos de Toronto por 5 años más y unos jugosos $58 millones, que incluyó un bonus de $6 millones, Enrique. No sé si sea el mejor catcher pagado de las grandes ligas, pero le fue bastante bien al mexicano, ¿no crees?
Sí, no es el mejor pagado, pero sí es un gran salario, prácticamente 10 millones por año para Alejandro Kirk, que es una gran noticia. Y bueno, también refiriéndose a Tirso Ornelas de los Padres San Diego, que debutó el pasado fin de semana. Una gran noticia. Y bueno, el caso de Zach Paredes, que ya empezó a conectar cuadrangulares con Houston, lo cual también es muy bueno, Francisco.
Así es, bueno. Así es, son buenas noticias, como bien mencionas. Y bueno, pues vamos, ojalá que la continuidad, que las lesiones no afecten a esos mexicanos y que le vaya bien en esta temporada regular, compañero. Regreso contigo.
Gracias a Francisco Villalobos. Bueno, el jueves es el draft de la NFL. El día de hoy se hace oficial que los Titanes de Tennessee no van a hacer movimientos, se van a quedar con su primera selección. Ha habido algunos equipos que han estado interesados en tomar esa selección, pero Tennessee dice que se queda con ella y es prácticamente un hecho que estarán yendo por Cam Ward, mariscal de campo de la Universidad de Miami. Toda vez que cuando vino el día pro de Cam Ward, asistieron a verlo directamente en vivo el presidente, el dueño del equipo, el entrenador en jefe, el coordinador ofensivo, los entrenadores de mariscales de campo, así que será Ward tomado por el equipo de Tennessee. Por otro lado, los Gigantes y Cleveland. Gigantes elige 3, Cleveland 2. Y también ha recibido muchas llamadas de diversos equipos. Por ahora no hay indicativo de que vaya a negociar esas selecciones. Y parece que el equipo de los Browns iría por Travis Hunter, ganador del trofeo Heisman, que juega como ofensivo, como defensivo. La temporada anterior, Hunter participó en 1,481 jugadas, más de 300 que el que quedó en el segundo lugar. Y entonces los Gigantes podrían ir por Abdul Carter, que es un liniero defensivo del estatal de Pensilvania. Eso en cuanto a estos equipos. De los Vaqueros de Dallas, dice Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, que en este momento están pensando en lo que puede ser un trabajo de movimientos sustanciales, sustantivos, cualquier cosa que quiera decir esto, no le entiendo, pero bueno, Dallas tiene 10 selecciones colegiales en las 7 rondas. Dallas no hace realmente un cambio bomba, hablando de campaña regular o de un draft. Desde que se llevaron a la mitad de la temporada del 2018 a su receptor, a Amari Cooper, Dallas tiene $37 millones en el tope salarial, pero también estos serían ocupados, pues evidentemente, para jugadores que lleguen vía draft. Los Vaqueros de Dallas, desde que Jerry Jones hizo cargo del equipo en 1989, han hecho 72 cambios en los drafts. Sin embargo, algo que incluye a la primera ronda, la última ocasión fue 2021, cuando inclusive hizo una negociación con las Águilas de Filadelfia. Dallas bajó en su número y se lleva a Micah Parsons, que no le fue nada mal en ese sentido. De los Acereros de Pittsburgh, dicen que la situación de Aaron Rodgers, que entre que sí, con que no va para el equipo de Pittsburgh, que no va a alterar su estrategia para el draft, mientras que Kirk Cousins, mariscal de campo de Atlanta, que ya fue relegado a ser suplente detrás de Michael Penix Jr. al final de la temporada anterior, se está manejando la posibilidad de que salga del equipo, aunque Atlanta le tiene que pagar el año que entra $27.5 millones que tiene garantizados, pero Cousins tiene también una cláusula en su contrato de no cambio. Así que si se realiza una negociación, tiene que ser con su bendición. El caso es que pues hay varios equipos que podrían estar interesados en Kirk Cousins para que se vaya con ellos, ya sea para pelear por el puesto de titular o como suplente. Y por último, también de la NFL, dentro de estos campos voluntarios que se acaban de abrir, Con el equipo de San Francisco acudió Brock Purdy, su mariscal de campo, que todo eso se supone que va a firmar extensión de contrato, que estaría por ahí los 50, 55 millones. También estuvo Fred Warner, que es un linebacker importantísimo, que le quedan todavía 2 años de contrato con los 49, pero que está aspirando a tener una extensión de contrato. El caso de Trent Williams, un gran tackle izquierdo, quizás el mejor de la NFL, que está de vuelta después de haber sufrido el año anterior una lesión en el pie y también en el tendón de Aquiles que provocaron que no finalizara la temporada. El que no estuvo presente en este campo voluntario de entrenamiento es George Kittle, su ala cerrada, que está buscando que también venga una extensión de contrato porque finaliza en este 2025 el contrato que firmó en el 2020. Así que está muy, muy interesante el panorama, Raúl Eduardo, que sí llama la atención que desde que viene el draft común, desde 1967, no hay que olvidar que entre el 60 y el 66, la NFL y la vieja liga americana eran ligas rivales, hubo mucho pirateo de jugadores, y aunque vieron la fusión en el 70, pues se pusieron de acuerdo a partir del 67 que harían un draft común. Bueno, desde entonces a la fecha, no se había presentado la situación como ahora, en donde faltan 2 días para el draft, y no ha habido un solo cambio referente a la primera ronda.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, en el fútbol de España hubo actividad el día de hoy. Hay jornada doble en varias de las ligas europeas.
Sí, en España y en la Premier, porque se juega el fin de semana la final de la Copa del Rey en España y las semifinales de la FA Cup en la Premier League. Entonces, respetan muchísimo sus torneos de Copa y adelantan toda la jornada para que el fin de semana solamente se juegue la final de la Copa del Rey y solamente se jueguen las semifinales de la FA Cup. Ese es el motivo. Y hoy en España el Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca. Si ves el resultado y dices, caray, 1-0 le costó trabajo al Barcelona, pues no le costó tanto trabajo. El Barcelona tiró 40 veces.
¡Qué bárbaro!
40 veces. 13 de ellas a portería. Y el arquero del Mallorca fue un verdadero espectáculo, Leo Román. Jugó el partido de su vida, pero el Barcelona no hizo un mal partido, a pesar de que Hansi Flick, pensando en la final del sábado, metió a 5 jugadores que no son titulares habitualmente, ¿no? A Eric García, a Ronald Araujo, a Héctor Ford, a Gavi y a Ansu Fati. Reapareció Ansu Fati después de mucho tiempo, y al final el Barcelona termina ganando 1-0, un paso importante. Una jornada menos, digamos, ¿no? De cara a buscar el título. Recordemos, le lleva 4 puntos al Real Madrid el 11 de mayo, el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la Liga, porque hay que recordar que se enfrentan el fin de semana, ¿no?
Fin de semana juegan la final de la Copa del Rey. Mañana el Real Madrid jugará contra el Getafe, pero este partido, la verdad, sí, los que lo vieron saben de qué estamos hablando, porque tenía que haber terminado por ahí de 5-0 sin problema para el Barcelona. Y el arquero, este hombre, Leo Román, que me parece que es argentino y que estuvo prestado a diferentes equipos, entre ellos el Oviedo, tuvo una actuación maravillosa, maravillosa. Es otro de los elementos que también nos falta aquí, Enrique, ¿no? Una copa, un torneo de copa. Bueno, una copa no nos falta, porque desafortunadamente hay muchos que le meten a la copa, pero la Copa del Rey, la copa, etcétera, aquí no tenemos, y había torneo de copa también, o sea, pareciera que vamos como los cangrejos, ¿no?
Pues sí, que vamos para atrás, y yo sí recuerdo que se le daba no solamente esa importancia al torneo de Copa, sino que también era relevante el campeón de campeones, el partido entre el campeón de Liga y el campeón de Copa. La última ocasión que hicieron el torneo de Copa aquí en México, pues la verdad es que ni se le entendía, porque hacía una fase de grupos ahí, luego hubo técnicos que ni siquiera iban, los obligaron a que fueran, y luego pues estaba más o menos interesante la parte final, pero nunca le dieron ese real peso, como que nunca se entusiasmaron en verdaderamente revivir el torneo de Copa, que era bueno.
Era muy bueno. Y en Inglaterra, en la Premier League, las semifinales de la FA Cup, el sábado una y el domingo otra, las dos se juegan en Wembley. El sábado el Crystal Palace juega contra el Aston Villa y el domingo el Manchester City contra, ¿quién creen?
Contra el United.
Contra el Nottingham Forest.
Oye, lo es impresionante.
¿Quién podría estar jugando ese partido?
Es impresionante la cantidad de gente que se desplaza, por ejemplo, de Manchester para ver al City en la capital, en Londres, en el estadio Wembley. En los trenes allá son una maravilla, pero sin exagerar, llegan a viajar 20, 25 mil aficionados, ¿eh?
Sí, sí,
fácilmente.
Sí. Para este partido, desde luego, ¿no? Y hoy, justamente hablando del Manchester City, jugó el partido de la jornada contra el Aston Villa. Había un punto de diferencia entre el Aston Villa y el Manchester City. El partido fue en Manchester, se fue arriba muy pronto en el marcador el Manchester City con un gol de Bernardo Silva. Empata Marcus Rashford y parecía que el partido iba a terminar empatado y muy, muy cerca del final. Una gran jugada del Manchester City y termina culminando el gol Mateus Núñez, ¿no? Pero en el minuto 93, y yo hace mucho tiempo que no veía un festejar a Guardiola como festejó hoy, porque sabe lo que significaban estos tres puntos para el Manchester City.
Ahí está,
gran jugada de Jeremy Doku, por cierto.
No, como loco festejó.
Y Guardiola como loco, sabiendo lo que significaban estos tres puntos en buscar su boleto para la Champions del año que viene.
Salió amonestado, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero qué festejo, qué bárbaro. Es que fue un resultadazo para ellos, ¿no?
Qué espectáculo la Premier League, ¿eh? Pero qué verdadero espectáculo, caray.
Sí, qué bárbaro. Y bueno, pues en el fútbol, en Francia, por cierto, jugó partido pendiente. El Paris Saint-Germain empató a uno. El Paris Saint-Germain ya no tiene problemas, ya nada más está preparándose para su partido que va a jugar de Champions, que serán de la próxima semana la que viene, ¿no?
Correcto. Oye, Enrique, me quedé pensando, ya no tuve tiempo de preguntarte, en el tema de Kirk Cousins. Qué bárbaro, es una opción. Me queda claro que el salario es alto, pero para lo que hay en la liga, si no se va a quedar en Atlanta o si existe la posibilidad, es una opción maravillosa para muchos equipos, ¿eh?
Yo creo que sí, y yo creo que también mucho va a depender de lo que sucede en el draft. Me parece que, aunque los Browns de Cleveland ya tienen a Joe Flacco, creo que Cousins podría pelear por la primera posición en ese equipo de mariscal de campo. Hay muchos otros equipos que ya tienen a su mariscal de campo, pero de cualquier manera creo que sería algo interesante. Ahora, el equipo de Atlanta, todo a suponer que estaría interesado en que el equipo al que se fuera, pues pagara parte de su salario, quizás hasta la mitad. Tal y como sucedió el año pasado con Russell Wilson, que deja Denver para irse con los acereros, pero Pittsburgh le pagó menos de $2 millones. 30 y tantos millones los pagó el equipo de Denver el año anterior con tal de deshacerse de él.
Hombre. Ojalá se deshicieran de mí con esa cantidad. Me encantaría. Oye, Enrique, hoy juegan los Lakers.
Sí, sí, Raúl, estará jugando a las 8 en contra de los Timberwolves de Minnesota. Debe ser un mejor partido para los Lakers. Tienen que aprovechar su condición de local en la postemporada, y máxime tratándose de la primera ronda, no puedes perder partidos como local. Luka Doncic tuvo una buena actuación, sin embargo no fue suficiente, y del lado del equipo de Minnesota, no nada más fue un gran partido de Anthony Edwards, sino también que físicamente, como mencionaba hace un rato, superaron a los Lakers, y el día de hoy tiene que ser una situación completamente diferente, porque perder este partido e irse 0-2 a Minneapolis, pues sería prácticamente una sentencia de muerte para Lakers.
Pero aparte de sentencia de muerte, sería un fracaso, ¿no?
Sí, mira, quedaron terceros en la conferencia del oeste los Lakers, pero la verdad es que hay un mundo de diferencia entre los Lakers, por ejemplo, y Oklahoma City, que fue el número uno. Yo no los veía llegando lejos en esta campaña, pero pues sí, se podía haber pensado que llegara por lo menos a la segunda o a la semifinal de conferencia en esta campaña los Lakers.
O sea, resumiendo, no crecen los Lakers.
Oye, en resumidas cuentas, no, de hecho los apostadores ponen como campeón primero Oklahoma City, segundo Boston, un distante tercer lugar a Cleveland, un distante cuarto lugar a Golden State y más atrás a los Lakers.
Oye, Enrique, justamente te iba, ahora otra una pregunta de básquetbol, porque vi una un video que publicó Michael Jordan el otro día que decía que discutir de quién es el mejor jugador de la historia es absurdo, que lo que habría que discutir es quién es el mejor equipo de la historia. Y él decía que si eran los Chicago Bulls del 91 o los Chicago Bulls del 92 o los Chicago Bulls del 93, y así se sigue con los Chicago Bulls. La pregunta, ¿serán los Chicago Bulls el mejor equipo de la historia del básquetbol?
Pues mira, ganaron 6 títulos en 8 años los Lakers, 2 tricampeonatos. El primer tricampeonato, vamos, se corta pensando en un cuarto título consecutivo cuando Jordan se va a jugar béisbol, que todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué lo hizo? Todo hace suponer que en realidad estaba hasta el cuello en asuntos de apuestas. De hecho, a su papá lo mataron por una cuestión de apuestas, pero ¿cómo ibas a suspender al rostro de la liga? Entonces, por eso es que estuvo ahí jugando béisbol, en fin. Ahora, se me hace difícil también hacer a un lado a los Celtics de Boston, que dominaron la liga fines de los 50 y todavía hasta el 69, ganando 11 títulos, con Bill Russell como jugador, y al final era jugador-entrenador. Y bueno, vienen los Lakers también más adelante, de Karim y de Magic Johnson, o luego también de Kobe Bryant y de Shaquille O'Neal, o viene San Antonio y últimamente Golden State. Pero probablemente yo creo que ese título del mejor equipo de la historia puede ser entre esos Toros de Chicago y los Celtics de los 60.
Ese equipo de Boston era también un equipazo, ¿no? Un equipazo, pero sí, sin lugar a dudas, yo no sé si es el mejor basquetbolista. Para mí sí, ya te he escuchado decir a ti que para ti no, pero que marcó una época en el basquetbol, Jordan, es una realidad.
Sí, es cuestión de gustos. Para mí el mejor es Karim Abdul-Jabbar, y puedes poner en la conversación desde luego a Kobe Bryant, y puedes poner también a LeBron James, pero lo que desde mi punto de vista es ineludible es que es el jugador más importante Michael Jordan en cuanto a la globalización y el haber hecho popular al básquetbol a nivel mundial, sobre todo con ese detonante que fue el equipo de ensueño de Barcelona 92.
Más o menos algo similar a lo que pasa con Roger Federer, ¿no?
Sí.
Que en números es el tercero, pero pues mucha gente lo da como el tenista más influyente y el mejor de la historia por todo lo que significó para el tenis.
Es el Pelé también, ¿no? O sea, de este tipo de grandes estrellas que se dan muy, pero muy de vez en cuando. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.